Ahora a un tema que me parece muy importante y que es de alguna manera continuidad de lo que ocurrió ayer, antes de irnos al boletín de noticias y meternos en la defensoría, y tiene que ver con las marchas multitudinarias que se vieron hoy en el país. Marchas en varias ciudades contra la ministra de Educación. A juzgar por las fotos, hubo presencia de pancartas, de mezclas de temas escolares, políticos, de personas, de padres de familia, y lo repito porque los oyentes a través de Twitter creo que no entendieron muy bien, padres de familia decentes y preocupados, y legítimamente preocupados por algo a lo que tienen derecho. Pero también participaron homofóbicos y también participaron personas irrespetuosas. Participaron diferentes sectores que nosotros no vamos a calificar, pero sí vamos a defender la legítima protesta frente a un tema. Lo que yo sí quiero hacer acá es decir dos cosas antes de hacer la pregunta de ustedes. Sí existe la cartilla Ambientes Libres de Discriminación. Lo que no existe es una cartilla hecha por el Ministerio de Educación en este momento. Esa cartilla, Ambientes Libres de Discriminación, fue hecha por la UNFPA, Naciones Unidas. Se pidió asesoría conceptual a 13 organizaciones. Sí se pagó, el Ministerio sí ha contratado para poder tener los conceptos de esas organizaciones. La cartilla, además, como se lo han denunciado, fue publicada, y fue publicada por Naciones Unidas, que no lo ha negado. Lo que no es cierto es que el Ministerio de Educación haya publicado la cartilla. También existe, sí existe, la guía de preguntas orientadoras. Las tenemos en nuestro poder. Fue realizada por Naciones Unidas, por UNICEF, por PNUD, por Colombia Diversa. Y esta es una guía de preguntas que le hacen a los colegios para determinar hasta qué punto esos manuales actuales de convivencia están o no de acuerdo a el fallo de la Corte, que habla de garantizar los entornos escolares respetuosos de la diversidad. Estar o no de acuerdo con eso es lo que es motivo de debate, es lo que es motivo de polémica y es lo que genera una propuesta legítima en la medida en que no termine siendo irrespetuosa, que es lo que nosotros aquí en Hora 20 y en Caracol Radio y en 6 AM y en todos nuestros espacios no queremos. No queremos convertir nuestros programas en propaganda discriminatoria, pero queremos también respetar a quienes piensan absolutamente diferente a la comunidad LGTBI, que está luchando porque esos derechos se vean reflejados en los manuales. ¿Qué les dicen las marchas de hoy a ustedes? Jorge Iván Cuervo.
A mí me preocupan mucho. Me parece que si hay algo que no ha habido en el conflicto colombiano es lo que llamaríamos el componente religioso valórico. Sí, aquí, por decirlo de alguna manera, nos hemos matado por muchos temas, pero el elemento étnico y el elemento religioso no ha estado ahí en esa conflictividad. Y me parece que haya reverdecido eso en una coyuntura específica donde el ministerio manejó mal el tema, hubo desinformación, hubo oportunismo político, pero el hecho de que personas, algunas bien informadas, otras desinformadas, otras que se pegaron de esa desinformación, hayan salido a marchar contra valores democráticos importantes como es la igualdad ante la ley, como el respeto por la diversidad, por el respeto por la diferencia, con un lenguaje súper agresivo, haciendo referencia a la orientación sexual de la ministra y de su pareja, y asociando incluso eso con el tema del plebiscito, es a mí me deja bastante preocupado y me deja la pregunta sobre si en la esfera pública y se puede, digamos, incluso proteger el derecho de protesta de minorías que atentan contra los valores democráticos y los valores de la mínima convivencia. Entonces, guardando las proporciones, por ejemplo, en Alemania, en algunos países europeos, no se puede salir a la esfera pública en defensa de ciertos valores. Nadie puede salir a negar el holocausto, por ejemplo. Nadie puede apoyar los movimientos neonazis. Eso está prohibido por constitución y por la ley. Entonces, uno sí se pregunta si en la esfera pública atacar valores esenciales del orden democrático deban ser protegidos constitucionalmente.
¿Qué le dicen a usted esas marchas de hoy, David Barquilla?
Diana, mire, yo le quiero plantear tres puntos. Y lo primero es la reflexión. Nadie se imaginó que íbamos a ver a tantos colombianos en tantos rincones del país hoy llenando esas plazas. Y lo más, digamos, yo viendo las fotografías y hablando con la gente, no nos digamos mentiras, esto no tuvo un jefe político, esto no tuvo un liderazgo definido, esto aquí salió...
No podría decirse que el jefe político...
No hubo aprovechamiento, pero eso es distinto. Pero entiéndame lo que quiero decir.
Sí.
O sea, hubo aprovechamiento y hubo gente que obviamente se sumó para tratar de sacarle réditos políticos, también hubo gente que trató de aprovechar las marchas para meterse y combinarlo con el tema de la paz. Yo en eso estoy de acuerdo, pero entiéndame el punto. Digamos, nadie duda de que las marchas fueron contundentes, masivas, y eso no tuvo un liderazgo definido de unos partidos, de un jefe político, no, eso de verdad ahí hay una sociedad colombiana que se expresó hoy y eso no lo podemos demeritar. Tres reflexiones, que a nosotros desde el partido incluso lo dijimos hace un par de días, Diana. Uno no puede pensar que uno impone a través de políticas públicas un cambio de valores sociales, porque ahí sale la sociedad a responder, y eso fue un poco lo que hoy, por lo menos nosotros vimos. Segunda situación que a nosotros, a mí en lo particular, Diana, lo tengo que decir, me molestó cuando me enteré, por eso nos pronunciamos hace un par de días, y yo quiero preguntarle a quienes de pronto puedan tener reparos de otros sectores si no les molestaría que el Ministerio de Educación Nacional contratara a la Procuraduría o al Partido Conservador o a la Iglesia Católica para que fuera a dar charlas de educación sexual en las regiones del país. Pues contrató a Colombia Diversa.
No le pagó a Colombia Diversa. Colombia Diversa dio 50 millones de pesos
en
especie.
Yo tengo información.
Yo tengo el contrato.
Yo tengo información de 15 alcaldes. Yo he sido en este tema absolutamente responsable, pero déjeme plantear mi posición y mi punto de vista.
Claro, pero lo que sí quiero aclararle es que sí existe el contrato. Eso no se está negando.
En un convenio.
Pero el convenio.
En un convenio con Naciones Unidas.
Claro, también hay metido en Naciones Unidas. Lo que no es. Lo que es claro es que son tres organizaciones. Ahora tiene.
Ese no es el punto.
Tiene un punto usted muy interesante.
Estoy contando el testimonio de alcaldes conservadores que nos llaman.
Pero David, lo que quiero es resaltar un punto muy interesante y es: ¿valdría la pena que así como se contrata Colombia Diversa, no se cuente, por ejemplo, también con la opinión de la Iglesia Católica?
No, no, es que error, ni la Procuraduría, ni el Partido Conservador, ni la Iglesia Católica, pero tampoco Colombia Diversa, que sea el responsable de ir a la Secretaría de Educación, Diana, a hacer unas charlas de educación sexual, perdón, no. Además le voy a decir lo siguiente.
¿Y lo están haciendo?
Claro, me lo contaron varios alcaldes, pero me lo contaron formalmente, llegaron personas de Colombia Diversa con la autorización para hacer unas charlas en la Secretaría de Educación.
¿Hacer preguntas o hacer charlas?
Hacer unas charlas en la Secretaría de Educación con la comunidad educativa y con rectores para orientar este tema de los manuales. Eso ocurrió, Diana. Y ahora bien, continúo para terminar mi punto. Otro enfoque equivocado del ministerio. A ver, todos tenemos que rechazar la discriminación por la preferencia sexual. Eso es inaceptable que cualquier colombiano justifique. Lo que sucedió con Sergio Urrego, Diana, eso no puede ocurrir nunca más. Y lo que haya que hacer. Pero óigase bien, pero el enfoque del bullying y del matoneo, perdón, no solo se puede circunscribir al tema de la preferencia sexual. Diana, en los colegios, es más los casos de bullying y matoneo por problemas físicos, por problemas de tipo económico, por problemas de tipo mental, que sufren de dislexia. De mucho es porque es el gordo, el flaco, el negro, el indio, y no solo por la preferencia sexual. En ese sentido, Diana, el enfoque en contra la discriminación del ministerio debe haber sido integral y no solo en el tema de la preferencia sexual.
David, gracias.
Por eso fue triste que se hubiera perdido el foco del debate, que era la prevención del maltrato y del matoneo en la escuela. Y entonces se volvió una cosa de educación sexual, cosa que de la cartilla no se puede inferir que sea una cartilla de educación sexual, pero se creó una narrativa que ya es muy difícil de desmontar después de eso. Yo soy papá y tengo hijas en el colegio, y yo, por ejemplo, en eso me pongo de acuerdo con el representante Barguil, en el sentido de que yo tampoco me siento muy contento y muy cómodo de que sea el Estado el encargado de velar por la educación sexual de mi hija en este caso. Yo creo que ese es un tema del hogar, y quizás en el colegio tiene que haber complemento en términos de información para prevenir, por ejemplo, embarazo adolescente, para prevenir otro tipo de cosas.
Doctor Libreros.
Diana, yo creo que esto ha sido realmente un termómetro político, no solamente en un tema que genera debates y muchas preocupaciones en diferentes sectores sociales, sino de manera particular frente a las Administración Santos. En cierta medida puede ser, por falta de manejo de la administración, una situación muy crítica en donde se formulan desavenencias, críticas muy fuertes, esa es la intromisión de la Administración Santos vía Ministerio de Educación, como lo dice Jorge Iván, pero que también muestra un rechazo muy fuerte a ciertos comportamientos del Estado. Yo creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos en esta mesa, que la protesta social no solamente es un buen síntoma de la democracia, sino que es una de las prácticas que más fortalece la participación ciudadana, pero también está en este termómetro político de distanciamiento con Santos, de protesta legítima, también hay unas operaciones de intolerancia. Las consignas que hoy escuchamos, las formas en las cuales se expresaron, dieron lugar hasta que la ministra de Educación lanzara un video pidiendo no solamente que moderación al momento de expresar.
Sí, era otra pregunta que les tenía, sí, frente a ese matoneo, ¿cuál es la posición de ustedes? Claudia.
Pues Diana, yo creo que aquí lo que nos quedan son lecciones a todos. Yo estoy de acuerdo con David que nadie se imaginó que este tema se iba a crecer de la manera que se creció, inspirar el temor que generó la desinformación, el matoneo, el bullying, la discriminación. Aquí hay que sacar lecciones, pues, porque yo no, francamente, no creo que a la inmensa mayoría de la gente que tiene preocupaciones legítimas, este nivel de exacerbación, pues, de la histeria, le parezca que era lo que quería lograr. Primero, yo sí creo que aquí, digamos, para aclarar algunos puntos que ha planteado David, ¿por qué esta cartilla o este, digamos, este enfoque sobre el tema de discriminación, en particular sobre el tema de orientación sexual? Porque el Ministerio ya había expedido las reglamentaciones y cartillas de los manuales de convivencia en relación con los demás temas de matoneo. Lo hizo la ministra anterior. Y justamente fue el tema que no desarrolló, fue el de orientación sexual. Y porque ocurre la tragedia de Sergio Urrego, es que la Corte revisa los manuales y dice, señores Ministerio, ustedes ya sacaron manuales sobre matoneo por comportamiento, por peso,
ahora, Claudia,
por raza,
lo correcto,
sobre lo que no han sacado.
Es perfectamente cierto, le pregunto.
Sobre lo que no han sacado.
¿Lo están haciendo bien?
Perdón, déjame terminar este punto que es importante. Sobre lo que no han sacado, le dijo la Corte, es sobre el tema de discriminación por orientación sexual. Pero eso no quiere decir, y yo en eso estoy de acuerdo contigo, un tema tan difícil, que evidentemente causa tantos prejuicios, tantos temores, eso no va a cambiar de un momento a otro en la sociedad. Eso hay que reconocerlo y saberlo manejar con respeto. Eso implicaba, creo yo, que el Ministerio había de hacer tres cosas que no hizo, no hizo bien, con toda la buena fe del mundo, pero no lo hizo bien. Uno, ha debido reexpedir el manual completo. No importa que le hubieran dicho que era sobre solo este tema, incorpore ese tema y sáquelo completo. Y entonces el debate es sobre todo el enfoque integral de discriminación y bullying, y no se circunscribe la esta. Segundo, yo a diferencia tuya, no veo ningún problema en que contraten a Colombia Diversa y a las otras 13 organizaciones para que les ayuden a elaborar las guías. Pero es evidente que faltaban otras voces, FECODE, las organizaciones de padres, las organizaciones de estudiantes.
Claudia, si hubiesen contratado solo a la Procuraduría, ¿cómo hubiesen sido las manifestaciones
diciendo,
de algunos sectores frente a esa
tuya,
decisión?
Yo no, mi problema no es con ninguno de los 13 que está ahí, pero es evidente que faltan otras voces, voces además que evidentemente tienen temores y prejuicios, que en vez de desconocer, había que incorporar desde el principio.
Esa era
y
la
segundo,
pregunta. Si el no valía la pena pensar en que la iglesia tenía algo que decir,
tercero,
por ejemplo.
El lenguaje. Miren, yo les confieso. Primero, como dice Diana, la tal cartilla sí existe. Es una necesidad seguir diciendo que no existe.
Sí es.
Pero bueno.
Pero no es la de dibujos pornográficos belga.
Evidentemente no era. Ese fue un juego sucio, absurdo de una gente, pero no le demos realce a eso, que no tiene sentido darle al juego sucio. Pero yo cogí la cartilla. Esa es una cartilla hecha por especialistas del tema de género en un lenguaje que, les confieso, ni yo entiendo. Cuando lo que había que hacer era plantear una discusión en un lenguaje común, corriente, con sensibilidad a las diferentes opiniones. No, acá el heteronormativo del no sé qué, del dominio de la posición de género hegemónica, o sea, yo no entiendo qué quiere decir eso. Y por supuesto eso no servía para construir elementos pedagógicos. Entonces, lecciones. Aquí había que incluir más voces, reconocer que hay temores y prejuicios legítimos, incorporarlos desde el principio y usar un lenguaje adecuado. Ahora, aparte de eso, evidentemente ha habido cosas inaceptables. Yo entiendo que eso genere temores. Yo ayer decía,
si mi sobrino
que tiene 6 años me llega al colegio con este manual, es que yo no sé cómo explicárselo realmente. Digamos, me hubiera causado un poco de zozobra.
Ni usted ni yo ni nadie.
Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer?
Páginas, ¿no?
¿Qué hay que hacer? Pues hay que rehacer la historia, y es donde yo creo que esto en la producción, digamos, ahora ya en el manejo, insistir en que la cartilla no existía, no invitar a otras voces, no abrir un diálogo, digamos, a esconderse en una esquina, con argumentos técnicos o un poco soberbios, pues evidentemente no iban a ayudar al tema, y lo que hicieron fue permitir
los ánimos,
que se exacerbaran los ánimos y que llegaran los oportunistas de turno, los que siempre han estado contra la igualdad, los enemigos políticos de la ministra, a cazar, a pescar en Río Revuelto.
Oiga, hay un escenario tan complejo, crearle otro todos, problema a Santos.
Y lo claro es que ni todos los conservadores, ni personas que piensan de una manera tradicional son homofóbicos, ni toda la comunidad LGTBI es fanática, y eso es, el debate no puede
darse. No, ni
darse.
Todos los conservadores son fanáticos.
Claro, tampoco.
El problema es que en estas cosas exacerbadas son los fanáticos, los radicales y los irrespetuosos los que se toman el escenario.
Vamos a hacer una pausa al boletín de noticias. Esto es Hora 20, ya regresamos.